Buenos días, bienvenidas y bienvenidos en este jueves. Gracias que nos acompaña en esta mañana. Bueno, pues tenemos para usted ya listo un panorama de noticias, de información, lo más relevante en las últimas horas. Vamos viendo por lo pronto lo que dice la prensa en México.
Titulares del día. Primeras planas.
Jueves 6 de agosto de 2009.
La jornada.
Bloquean en Estados Unidos los fondos para la iniciativa Mérida. Crece debate sobre abusos e impunidad de Fuerzas Armadas.
El Universal.
La PGR aportó pruebas falsas en Acteal. Suprema Corte determina manipulación del sistema de justicia contra detenidos.
La Crónica.
Guanajuato admite engaño a campesinos. Acto de astucia. En un sistema que hemos usado antes para ahorrarle dinero al Estado.
Milenio.
Celaya termina su visita con elogio a AMLO. En estos países, hay veces que es mejor sentirse presidente que serlo.
Reforma.
Gana PRI curules y 930 millones de pesos. Recibirá 75% más de prerrogativas en 2010.
Excelsior.
Renace confianza en la economía. Índice de INEGI rompe racha negativa.
El Sol de México.
Perdido 667 mil empleos en 9 meses. La mayor disminución es en plazas permanentes. En un año, promedio de 45 mil cada mes.
El Financiero.
Burocracia, destino de los ingresos extra. A gasto corriente, la mayor parte del boom petrolero.
El Economista.
Impacta la escasez de agua a negocios. Gastan hasta 30 mil pesos al mes para pagar abasto con pipas.
La Prensa.
No alcanza. Con préstamos, empeño o crédito, papás buscan surtir la lista de útiles escolares.
Los periódicos del mundo.
Jueves 6 de agosto de 2009. The New York Times. Estados Unidos prepara una reforma política de detención para inmigrantes. La administración de Obama está tratando de transformar el sistema carcelario. The Washington Post. Bomba en el sur de Afganistán mata a 21 civiles. Una bomba golpeó un tractor, llevaba a un grupo de personas a una boda en el sur de Afganistán. El País. España. Europa acelera la vacuna del virus H1N1 contra el parecer de la OMS. La urgencia implica suprimir ensayos. Los expertos alertan del riesgo para su seguridad y eficacia. El Granma. Cuba. Acusan a Estados Unidos de doble moral ante golpe militar de Honduras. El Frente Nacional contra el Golpe de Estado de Honduras acusó hoy al gobierno de Washington de permitir que Micheletti gane tiempo y se consolide. El Tiempo. Colombia. 3 de 5 mandatarios visitados por el presidente de Perú, Álvaro Uribe, respetaron su determinación de prestar bases a Estados Unidos. Chile dijo respetar el acuerdo y Paraguay reconoció la autonomía de Colombia. En tanto, Argentina guardó silencio. El Clarín. Argentina. Ahmadinejad comenzó su segundo mandato en medio de un clima de tensión. El presidente iraní juró en su cargo mientras la policía impidió las protestas de los opositores.
Here's a special important message. 52MX está en internet. Okay. Entra a 52MX.tv. Puedes hacer 4 cosas. 1. Descargar programas. 2. Decirnos lo que piensas. 3. Recibir noticias de nuestra programación. 4. Suscribirte a los podcasts. Guaranteed. Interactúa, conócenos y venos cuando quieras. Okay. Por 52MX.tv. En línea. Enjoy it.
A las 6 de la mañana con 10 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana, el Congreso mexicano exhortó al gobierno federal a rechazar una eventual certificación por parte de Estados Unidos en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional se suma al llamado de Human Rights Watch y le pide al gobierno de Barack Obama retener la entrega de parte de los recursos de la iniciativa Mérida hasta que el gobierno cumpla compromisos en materia de derechos humanos. Habla Alberto Herrera Aragón, que es el director ejecutivo de este organismo en México.
El incremento de abusos por parte de las fuerzas militares y policiales, la falta de un replanteamiento sobre el sistema de justicia militar, un sistema que no atiende estándares internacionales del debido proceso y no garantiza el acceso a la justicia por parte de las víctimas, así como la falta de mecanismos preventivos en materia de comisión de abusos por parte del ejército, son preocupaciones que ahí están, que no han sido correctamente atendidas por parte del Estado mexicano, y justamente esta falta de atención es la que motiva el llamado llamado de Amnistía Internacional a que sean congelados los fondos, el 15% de los fondos totales de la iniciativa Mérida, que como lo sabemos están sujetos a un análisis a profundidad en materia de derechos humanos.
El senador demócrata Patrick Leahy retrasa la entrega de alrededor de 100 millones de dólares de la iniciativa Mérida después de rechazar un informe del Departamento de Estado que avala la situación de los derechos humanos en México. Esto lo reveló ayer The Washington Post, citando fuentes gubernamentales y del Congreso. Por cierto, que el legislador es jefe de la subcomisión de Senado encargada de supervisar y aprobar la ayuda del exterior. Ayer por la noche transmitimos una conversación con Héctor Tajonar, que bueno, pues es un promotor de la cultura, un hombre que estuvo muy cercano a Octavio Paz, incluso bueno, pues ha organizado la exposición de en torno a Octavio Paz, como sabemos, en fin, una figura que ha seguido de cerca pues el tema de la cultura y del debate en nuestro país y ha estado colaborando en las últimas semanas o meses, me atrevería a decir, con el diario Milenio sobre el tema de la corrupción. Ha hecho varias colaboraciones en ese sentido y bueno, pues hablamos ayer con él por la noche. Ayer transmitimos en la noche parte de este tema que tiene que ver con ese asunto de la corrupción en México.
Cuando llega Fox al poder, él se ve imposibilitado para combatir esta corrupción, puesto que está en una situación de minoría en el Congreso, y entonces él se da cuenta también de que si ataca los problemas de corrupción no va a poder tener el apoyo del PRI. Es que existe el grave peligro de que el actual presidente de la República se enfrente a un problema similar y por lo tanto la corrupción siga de la mano de la impunidad, que es lo que ha ocurrido siempre en la historia de este país. Sigue siendo la corrupción el aceite que permite que el sistema funcione, como te lo dijo Miguel de la Madrid. Sin embargo, yo creo que si seguimos por esa senda, y sobre todo ahora que la corrupción está íntimamente vinculada con el crimen organizado, pues el país va al desastre. Es decir, si hay un riesgo real de caer en un estado fallido si no se ataca esto de manera frontal.
Sobre el tema de la guardería ABC de Hermosillo, al conmemorarse 2 meses de la tragedia en la que perdieron la vida 49 niños, familiares de las víctimas encabezaron 2 manifestaciones, 2 marchas, una en Hermosillo y otra en el Distrito Federal para exigir justicia. Al manifestarse afuera de la PGR, entregaron una carta para el procurador Eduardo Medina Mora en la que le solicitan precisar el estatus legal de los dueños de la guardería. Lorenzo Ramos, abogado de los padres de familia, pidió reclasificar el delito de homicidio culposo a fin de que los responsables no salgan libres bajo fianza.
Que reclasifique y en vez de considerarlo con una prisión por delito de homicidio y lesiones culposas, se lo dicte por homicidio y lesiones calificadas, o sea, graves.
El alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara, afirma que acatará las recomendaciones de la CNDH y detalla que los padres de las víctimas serán atendidos y que se les abrirán las puertas de todas las instancias de gobierno para contribuir a la resolución del caso, dice el alcalde, el presidente municipal de Hermosillo. Tras la controversia generada por sus revelaciones sobre el caso de la guardería ABC, el ministro Genaro Góngora Pimentel suspende temporalmente su página en Facebook. Hombre, pues la verdad que sí nos había ilusionado que un ministro de la Corte decidiera abrirse como se abrió Góngora Pimentel a esta posibilidad de comunicación con otras personas, pero bueno, después de que, pues no sé, con cierta naturalidad le dijo a alguien que le preguntaba en Facebook, ¿qué estás haciendo? Y lo que dijo fue estudiando el documento del ministro sobre el caso de la guardería, en donde pues señala que la Corte no debe investigar el asunto, palabras más menos, pero esencialmente estaba ahí confirmando el ministro Góngora lo que ya se había adelantado en otras partes de la prensa, en donde se habla precisamente del sentido del documento de Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que señala que no tiene la Corte por qué investigar un caso como el de la guardería de Hermosillo, la ABC. Y bueno, pues después de que eso causó el revuelo que causó, decidió retirar o suspender temporalmente su página en Facebook. Así que bueno, como dato se lo dejo ahí. Hoy es el día, hoy jueves es el día en que empieza el debate y la discusión en la Corte acerca de ese proyecto que presenta Aguirre Anguiano. Veremos qué resuelven los ministros de la Corte de un tema tan sensible, tan importante como lo que pasó con 49 niños y niñas en Hermosillo. Y bueno, pues también le contamos sobre esto que se está interpretando como un golpe a la transparencia, porque el IFAI reservó los nombres de los compradores de más de 1.060 millones de dólares subastados por el Banco de México el pasado febrero. Todos los comisionados, a excepción de uno, votaron a favor y solo aprobaron dar a conocer el monto de las operaciones y el tipo de cambio con las que se realizaron. Alfonso Gómez Robledo, el único comisionado que se pronunció en contra, lamentó eso, la falta de transparencia en este asunto.
Lamento muchísimo. No creí de veras que llegara este pleno a este tipo de decisión, en donde se crea todo un componente de opacidad para el sistema bancario, en donde las instituciones bancarias parece que son intocables. No tengo más que añadir, no voy a aburrir a nadie, y obviamente pues mi voto es disidente.
Pues más claro ni el agua respecto a el sentido de las cosas, y pues ya escuchó usted que lamenta muchísimo el comisionado que se llegara al pleno del IFAI con un tipo de decisión como este, en donde todo parece indicar que el sistema bancario es intocable. Y bueno, pues le tendremos los detalles, pero lo esencial es que pues se dará una información limitada acerca de lo que ha ocurrido con este, pues fenómeno. Algunos han hablado de golpe especulativo, pero digámosle fenómeno para no entrar en Honduras, de compradores de más de 1.060 millones de dólares subastados por el Banco de México el pasado mes de febrero. Así que bueno, pues alguien pidió la información, se le fue negada y llegó hasta el IFAI. El IFAI resuelve, y el IFAI resuelve que solamente se puede dar a conocer, como solamente se dará a conocer precisamente el tema de lo que se subastó y con qué, cuánto se subastó, que ya se sabía, y sobre todo pues que se dará a conocer el monto de las operaciones y el tipo de cambio con las que se realizaron. Pero estoy segura que el peticionario pues no tenía un interés tan limitado al promover un recurso de información de esta naturaleza. Más adelante le tendremos los detalles. Mejora la confianza del consumidor. En julio alcanzó 85.4 puntos, su mejor nivel desde hace 10 meses, dice el Banco de México y el INEGI. En 7 estados el empleo ha repuntado. Se trata de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Veracruz, Tabasco y Michoacán. De acuerdo a un estudio del grupo financiero Banamex, la principal generación de plazas fue en actividades de servicios y comercio. Hacienda rechaza que las aportaciones federales a los estados y municipios se hagan de manera discrecional. Dice que la recaudación federal se ha visto mermada por la crisis económica y esto no ha retrasado la entrega de estos recursos. El Consejo Coordinador Empresarial se pronuncia a favor de eliminar subsidios a la luz. El presidente de este organismo, Armando Paredes, dice que son, en muchos casos, estos subsidios, cosas que benefician a quienes no lo necesitan.
Creo que es fundamental que nos acerquemos a costos realmente competitivos a nivel internacional y busquemos realmente, en la medida de lo posible, pues la eliminación de subsidios que no sean justificados, porque muchos de estos subsidios muchas veces están subsidiando a gente que no necesariamente requiere de los subsidios, y creo que ahí es la parte que tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Cuáles son los verdaderos instrumentos que debemos de utilizar como país para llevar precisamente a apoyo a esos segmentos de la población que realmente requieren de un subsidio?
En Ciudad Juárez, ayer fueron ejecutadas 16 personas, 8 de ellas, pues no solo fueron ejecutadas, sino literalmente fueron destazadas. En lo que va del mes han sido asesinadas más de 50 personas. El ejército en este contexto desarmó ayer a 600 agentes que servían como guardaespaldas a empresarios. El gobernador de Veracruz dice que ya hay detenidos en el caso del secuestro del administrador general de aduanas, Francisco Serrano. Sin embargo, no reveló nombres.
En la región militar, para evaluar todo lo que se tiene en relación a este hecho, hay detenidos, hay información que se ha recabado y corresponde más a la autoridad federal que a mi gobierno hacer los anuncios que, por otro lado, el sigilo de una averiguación requiere. Somos los primeros en querer que este tema se aclare y que se conozca a fondo lo ocurrido. Pues me corresponde mantener siempre la confianza y la fe de que él esté vivo. No tengo ningún elemento que me indique lo contrario.
La Iglesia Católica acepta la disculpa ofrecida por la Secretaría de Seguridad Pública Federal después del operativo en el templo de Apatzingán, donde se realizaban los 15 años. Bueno, pues niega que en su reclamo la Iglesia pretenda obstruir a la justicia. En otros asuntos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial le enmendó la plana al IFE. Los magistrados ordenaron al instituto modificar y reducir la multa de 5 millones de pesos a Televisa por difundir propaganda del Partido Verde Ecologista. Bueno, de acuerdo a la resolución, los consejeros ordenaron a una persona equivocada el retiro de spots, por lo que la televisora nunca se enteró. Nunca se enteró de las medidas cautelares. De esto, más adelante, le contaremos, pues, con mucho detalle lo ocurrido en el tribunal el día de ayer. Diego Fernández de Ceballos admite que el presidente del PAN debe ser identificado al presidente de la República, debe ser alguien identificado con el presidente de la República. Sin embargo, cuestiona la forma en que se pretende imponer a César Nava. Ayer conversó con Noticias MBS en el programa de Ezra Chabot y dice que la experiencia previa con Germán Martínez Cázares demuestra que Calderón cometió un error en el método.
Pues son procedimientos desaseados, inconvenientes, incorrectos. Hay muchos resentimientos dentro del partido y todos los resentimientos humanos son malos. No podemos admitir un partido con tantas cuentas pendientes a su interior. Entonces, nadie está cuestionando el perfil estrictamente personal o humano del señor César Nava. Absolutamente. Lo que estamos diciendo, que en política las formas también cuentan, los procedimientos también valen, y el respeto que se debe de tener a la militancia no lo puede soslayar el presidente de la República. Claro, esto lastima al presidente, qué pena, pero lo que no podemos es guardar un silencio absoluto después de lo sucedido.
Pues ahí está Diego Fernández de Ceballos, que se suma a los críticos de este proceso que tiene a César Nava como candidato único y oficial. Se suma en público, se suma en voz alta a lo que serían otras expresiones que aquí hemos comentado, pues de panistas que no están de acuerdo sobre lo que está pasando en este partido político y lo que ya se perfila, pues, como un hecho inminente, que es la llegada de César Nava a la presidencia del PAN, a menos que ocurra algo, pues, insólito o sorpresivo de aquí al fin de semana, que es cuando se espera esto termine, pues, su curso y veamos a César Nava como presidente del PAN, a pesar de todos los pesares y de los señalamientos que se han hecho en el propio Partido Acción Nacional. Pues en más información, funcionarios del IFE y de Gobernación se reunieron para hablar de la cédula de identificación biométrica. Uy, esta cédula que está siendo realmente controvertida. En un comunicado, el instituto informó que el encuentro fue privado entre su secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina y el subsecretario de Población Alejandro Poare. La comisión, bueno, eso de privado entre entes públicos está difícil. Fue una reunión discreta, o pongan la palabra que sea, no fue una reunión en público, pero pues asuntos públicos son de cabo a rabo los que ahí se habrán abordado por tratarse del tema del que se trata. Así que bueno, pues una reunión de la cual no se divulgó su contenido, digámoslo así. Ayer la Comisión Permanente del Congreso aprobó un punto de acuerdo en el que pide al gobierno federal un informe urgente sobre los alcances de esta nueva cédula biométrica de la que habló Calderón hace unos días. El exhorto fue promovido por la bancada del PRI en el Senado, encabezada por Manlio Fabio Beltrones. Empleados de Aviaxa protestaron ayer en el Senado, solicitan la intervención del Congreso para el reinicio de operaciones de la aerolínea y que impidan así el cierre masivo de los empleos que, pues, están viendo afectados precisamente por esta situación que atraviesa Aviaxa. Comunicaciones y Transportes advierte que Aviaxa volverá a operar hasta que cumpla con sus adeudos, dice el subsecretario de la dependencia, Humberto Treviño.
No, hay otras soluciones. Ahorita por lo pronto, si acaso se acepta el concurso mercantil, tendrán un plazo para reestructurar financieramente la empresa. Ojalá y puedan salir adelante, pero digamos, desde el punto de vista nuestro, es un problema que la empresa tiene que resolver y por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no hay nada que nosotros podemos hacer para resolver ese problema que, insisto, es estrictamente financiero.
Ayer se registró otro sismo. Bueno, hay opiniones al respecto sobre Viaxa, pero dice el subsecretario que es un asunto estrictamente financiero. Hay que escuchar las partes y en este caso los trabajadores de Viaxa y la propia Viaxa, pues ha dicho cosas totalmente distintas de las que hemos dado también cuenta en este espacio, oyendo a las autoridades de la SCT, a los trabajadores y a la propia dirección de Viaxa. Un tema muy complicado, muy difícil, que está colocando, digamos, en un circuito polémico esta decisión de sacar del aire, literalmente, sacar de operaciones a una aerolínea en esas condiciones. Bueno, ya contaremos ese tema también, por supuesto, con mayor amplitud. Se registró ayer otro sismo en el Golfo de Baja California. Esta vez fue de 5.5 grados Richter. No se reportaron víctimas ni daños materiales. La Bolsa de Valores y las 5 jornadas en ascenso ayer subió 0.76%. En Nueva York los datos son negativos. Retrocedió el Nasdaq 0.91, el Dow Jones 0.42, el dólar en México cerró en 13.13, el peso se coloca así en su mejor nivel desde el 20 de mayo pasado, el euro en 18.95.
Información metropolitana.
La Comisión Nacional del Agua advierte que en las próximas semanas se reducirá aún más el suministro de líquido en el Valle de México. José Luis Luege, el titular, prevé que el déficit de agua se extienda hasta 2011.
La nueva propuesta de la Comisión va por un porcentaje mayor, pero constante, y si acaso variarlo los fines de semana. Reducimos un 10% de domingo a jueves, reducimos un 25% los viernes y un 50% los sábados. Este sistema es inoperante para los operadores y para el equipo, entonces vamos a hacer un replanteamiento, pero el replanteamiento tiene que implicar una reducción aún mayor entre semana. Tiene que ser entre el 20 y el 25 por lo menos. Y esto implica que a ciertos días de la semana puede estar en, no sé, en el 15 y otros días en el 50.
Columnas políticas.
Templo Mayor de Reforma publica que la versión de que el candidato panista a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Elizondo, va derechito a la Dirección General de Pemex, toma cada vez más fuerza. Cuentan que antes de salir de vacaciones a África, el senador con licencia presuntamente habló con algunos de sus más cercanos colaboradores para invitarlos a empacar sus maletas y mudarse al DF para relevar a Jesús Reyes Heroles al frente de la paraestatal. Dicen que sería cosa de días para que se apersone en el piso 44 de la torre de Pemex. Bajo reserva del Universal informa que Manuel Zelaya anduvo ayer y antier de la mano del presidente Felipe Calderón. Pero ayer por la tarde se reunió en el Teatro de la Ciudad con perredistas simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando en su discurso mencionó a Calderón, la rechifla casi le vuela el sombrero. Raudo y veloz, el hondureño dijo, en referencia a AMLO, que a veces es mejor sentirse presidente que serlo. Trascendió de Milenio destaca que Carlos Salomón Cámara no será el responsable de comunicación social del gobierno de Querétaro. El exdirector de la Lotería Nacional y ex colaborador de Ernesto Zedillo asegura que tiene razones personales poderosas para no alejarse del Distrito Federal y afirma que será Abel Magaña quien encabezará la oficina de comunicación de José Calzada, el próximo mandatario queretano. Pepe Grillo, de La Crónica de Hoy, dice que Guanajuato engañó a ejidatarios con una empresa fantasma para comprar baratas sus tierras. Detalla que además se burla y dice que no es irregular, ya es una jugada de astucia para pagarles poco. Y sí, al principio pagaron 250 mil pesos por hectárea y al final hasta 2 millones y medio de pesos.
Pues vamos, pásela bien, que tenga un buen día, lo espero mañana temprano a las 6.
Esto fue Noticias MBS con Carmen Aristegui.